Primera de Pedro, el capítulo 2. Primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 17. Luego vamos a seguir seguido hasta el versículo 7 del capítulo 3. Me sigan con sus vistas la lectura de las Sagradas Escrituras. Honrada a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Asimismo, vosotras mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaba en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Como títulos esta tarde les sugiero, pero en esta mañana les sugiero, no tienes que soportar que tu esposo te maltrate. No tienes que soportar que tu esposo te maltrate. O puede ser otro título, ¿cómo soportar a los difíciles de soportar? ¿Cómo soportar a los difíciles de soportar? Este título, el vocabulario, es de ahí, el pasaje que leímos de 1 de Pedro, capítulo 2, está hablando de los empleados, dice el versículo 18, están sujetos con todo respeto a vuestros patrones, no solamente los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. La semana pasada terminamos nuestro estudio de 1 Corintios, el capítulo 13 y el versículo 7, donde Dios nos enseña que el amor es, si es verdadero, si es como su amor, es un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si nosotros tenemos el amor como el de Dios, que imitamos el amor de Dios, es un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, por una de las ilustraciones, que di durante el sermón pasado, alguien me comentó que pareció como si yo enseñase que la mujer debe de soportar que el esposo la golpee. Yo no dije eso, por supuesto. Me dieron a entender con el comentario que me hicieron que yo enseñé que la mujer debe de soportar absolutamente todo. Según yo, enfaticé bastante que este todo, cuando dice aquí la Escritura en el versículo, la última parte del versículo, todo lo soporta, este todo está limitado por los mandamientos de Dios. Pero creo que es bueno y vale la pena agregar un pequeño apéndice, por así decirlo, al sermón pasado para aclarar este punto. Y para dar cierto orden al mensaje, estudiaremos este tema contestando cuatro preguntas. La primera es, ¿qué significa que el amor todo lo soporta? ¿Qué significa que el amor todo lo soporta? La segunda, que no le debes, ¿qué no le debes soportar al esposo? ¿Qué no le debes soportar al esposo? Y la tercera, ¿cómo puedes soportar al esposo difícil? ¿Cómo puedes soportar al esposo difícil? Y la última, ¿qué puedes hacer si ya no puedes soportar al esposo? ¿Qué puedes hacer? ¿Cuáles son tus opciones si ya no puedes soportar al esposo? Bueno, antes de contestar estas preguntas, unos comentarios generales muy importantes. El primero, lo que veremos es para los esposos, obviamente, tiene que ver mucho con los esposos. Pero las lecciones las podemos aplicar a todas nuestras relaciones, es decir, a nuestros problemas con los compañeros en la escuela, los compañeros en el trabajo, a nuestros vecinos, nuestros parientes, los suegros, los hermanos en la iglesia, los amigos. Y acuérdense, por cierto, que 1 Corintios 13 fue escrito especialmente para los hermanos en la iglesia. Las lecciones que vamos a ver las podemos aplicar y las debemos aplicar especialmente en cuanto a nuestros hermanos en la iglesia. Bueno, segundo comentario. Lo que veremos se refiere a los esposos difíciles. Pero también las lecciones se aplican a las esposas difíciles. Lo que veremos se refiere a los esposos difíciles. Pégale un colazo a su esposo. Pero también las lecciones que veremos se refieren, las podemos aplicar a las esposas difíciles. Ahora sí, pégale un colazo a su esposa, mamá. Se habla mucho del maltrato del esposo en estos días. Y, trágicamente, es una plaga. Y les voy a ser sinceros, como pastor, en los últimos 2-3 años he escuchado mucho del maltrato de los esposos hacia hermanas, matrimonios cristianos que en la iglesia que están cantando juntos y salen agarrados de las manos, pero en sus casas es un infierno para las hermanas. Y esto es trágico y terrible, pero es la realidad y es una plaga en matrimonios cristianos, esto del maltrato del esposo hacia la esposa. Ahora, habiendo dicho eso, vamos a hablar precisamente de los esposos, pero podemos aplicar estas lecciones a las esposas difíciles, y me han tocado casos a mí donde la esposa está maltratando al esposo. Y les voy a decir, las mujeres pegan más fuerte. Es por algo que Salomón dijo, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite con la mano derecha. Imposible. Entonces, una mujer iracunda, soberbia, es más difícil de soportar, dice Salomón. Entonces, hermanos, no crean que yo estoy de parte de las mujeres aquí. Estas cosas también se aplican a los dos. Por la genialidad y por la plaga que hoy en día, vamos a concentrarnos especialmente en los esposos difíciles. El último comentario. Lo que veremos no es la cultura americana. No piensen, Paco, estuvo mucho tiempo en Estados Unidos. Allá los hombres lavan trastos, hasta cambian pañales. Aquí somos más machos, Paco. Aquí somos hombres de verdad. Los americanos dejan los sumisos allá que los manden sus esposos. Pero aquí somos hombres. Lo que veremos es de la Biblia. La palabra de Dios está sobre la cultura. Cultura mexicana, cultura americana, cultura iraní. Estoy leyendo un libro sobre los de Afganistán y cómo tratan a las mujeres allá. Qué triste es cómo tratan a las mujeres en el Medio Oriente. Qué bárbaro, qué triste, qué trágico. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. En la cristiandad, dice la palabra de Dios, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. La palabra de Dios, la cristiandad, está sobre cualquier cultura, sobre cualquier edad, sobre cualquier siglo. No podemos decir, ahora somos más civilizados. Ahora la liberación femenina. Ahora, no. La palabra de Dios está sobre todo eso, por supuesto. Muy bien. Con esto en mente, comencemos contestando, ¿qué significa que el amor todo lo soporta? Aquí comenzó mi problema con la ilustración que dije y hice sobre que el amor todo lo soporta. Lo estudiamos el domingo pasado, así que no me voy a extender, pero sí quiero recalcar y subrayar y highlight, ¿cómo se dice highlight? Cuando ustedes usan un marcador amarillo y rayan el libro, ¿cómo se dice? Resaltar tres cosas. Primer cosa. La palabra todo en este libro, en este libro, pero especialmente en este versículo, no es absolutamente todo. Es todo dentro de lo posible, dentro de los límites de la ley de Dios. Que el amor todo lo soporta no significa que tenemos que soportar que blasfemen el nombre de Dios, por supuesto que no. Que el amor todo lo soporta no significa que la mujer tiene que soportar que el esposo la prostituya o que la mate, por supuesto que no. El todo incluye mucho, muchísimo, pero no incluye absolutamente todo. Está limitado. En segundo lugar, también quiero súper recalcar que Dios nos promete, hermanas, Dios nos promete, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea común a los hombres y a las mujeres. Fiel es Dios, que no permitirá que vosotras seáis probadas más allá de lo que podéis soportar, sino con la prueba proveerá también la vía de escape, el camino de escape, la salida de escape, a fin de que podáis resistirla. Una gran promesa tenemos en cuanto a este tema. Dios es fiel y no permitirá que vosotras seáis probadas más allá de lo que podéis soportar. En último lugar, quiero súper recalcar de lo que vimos, que soportar es el principal ingrediente del amor cristiano. Dios nos enseña en este capítulo 13 esto con cuatro frases diferentes. Él nos dice, el amor es sufrido, el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, y luego nos dice, el amor nunca deja de ser. Ahora, específicamente, la última palabra, la última frase que estudiamos, soportar, específicamente se refiere y connota perseverar, continuar ante las dificultades más graves. Perseverar, continuar ante las dificultades más difíciles, valga la redundancia. Entonces vimos que el amor todo lo soporta quiere decir, número uno, que debes soportar amando al esposo aunque sufras dificultades financieras, enfermedades crónicas, problemas con los suegros, angustias, tribulaciones o hasta prisiones, como dice el apóstol Pablo ahí en este versículo que vimos la semana pasada. Debes de perseverar ante las dificultades más serias, tú debes de soportar y debes de continuar amando a tu esposo. Número dos, que debes perseverar amando al esposo aunque él sea el más difícil, aunque él sea el problema. Si tienes el amor de 1 Corintios 13, como mujer no debes de abandonar a tu esposo porque él ronca. No debes de abandonar a tu esposo porque es orgulloso, porque es olvidadizo, o muy quisquilloso con la comida que come. Él no puede tomar leche en un vaso de plástico. No puede comer frijoles si no tienen queso. Y ese polvito rojo, ese chilito rojo, y que sean como frijoles de fiesta. Él no los come a menos que sean así. Tú no puedes abandonar por eso, por supuesto que no. La cristiana, la esposa cristiana, soporta eso y muchísimo más. En tercer y último lugar, vemos que el amor todo lo soporta. Quiere decir entonces que debes de perseverar amando al esposo aunque se separe. Debes de perseverar amando al esposo aunque se separe. El amor persevera, continúa, nunca deja de ser. Ahora, esto no quiere decir, por supuesto, que vas a seguir amando a tu esposo después del divorcio y después de haberse separado en un amor romántico. Por supuesto que no. Pero sí quiere decir que si tu esposo te deja, si se separan, si hay divorcio, entonces no lo odies, no lo critiques, no chismees de él. Pero sigue mostrando tu amor cristiano para con él, orando por él, orando que se arrepienta, orando que Dios lo bendiga. De eso se trata el amor de 1 Corintios 13. Esto es entonces lo que dije y de lo que hablamos y lo que quise decir. A lo mejor fallé en mi comunicación, pero es lo que quise decir. Pero usted me dice esta mañana, bueno, entonces, hermano Pato, ¿cuánto le tengo que soportar al esposo? ¿Cuál es el límite? ¿Una cachetada? ¿Dos patadas?
3 semanas sin que me dé para comer. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite, hermano Paco? Bueno, de eso se trata la segunda pregunta que hemos de contestar. ¿Qué no le tienes que soportar al esposo? Muy bien, número 1. No le tienes que soportar al esposo absolutamente nada contra los mandamientos de Dios. No le tienes que soportar al esposo absolutamente nada contra los mandamientos de Dios. Tienes todo el derecho, nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 19. Tienes todo el derecho de divorciarte si tu esposo está adulterando. Tienes todo el derecho. Tienes todo el derecho de separarte si él te abandona. 1 Corintios 7, nos dice el apóstol Pablo. Tenemos, las mujeres tienen ese derecho. Por supuesto, no debes soportar o tolerar que tu esposo te mate a ti. Mate a tus hijos, por supuesto, o a cualquier persona. No lo debes de soportar así. No tienes que soportar a un borracho que te golpea, que pone en peligro tu vida o la vida de tus hijos. Esto es obvio porque nuestro Dios nos dice, no matarás, incluye eso y mucho más, por supuesto. Ahora, hermanas, escuchen bien aquí esto. Y hermanos, escuchen mejor. Hay que tener en cuenta que uno puede matar con una pistola, pero también uno puede matar con palabras. Uno puede matar con una pistola, con un rifle, pero también puede matar con palabras, con actitudes. Yo, personalmente, sé de un caso, no en esta iglesia, no pide a quién sería, quién sería, no. No es de esta iglesia, no es de aquí de Hermosillo, es más, no es de aquí de México, así que no lo conozco. Sé de un caso, el esposo le grita tanto a la esposa, es tan enojón, tan demandante, que la tiene en depresión continua, toda anémica, anoréxica, lista para la tumba. A los niños les grita tanto, les pega tanto, están todos traumados, los ha azotado, les ha sacado sangre. Los ha azotado tanto, que no me sorprendería que la esposa esté en un manicomio, y no me sorprendería que en los Estados Unidos la policía se haya llevado a los niños. No me sorprendería esto. Esa es una forma de matar. Lentamente, pero está matando a la esposa. Eso no lo tiene por qué estar soportando de ninguna manera. Ella tiene que defender su vida y tiene que defender la vida de sus hijos. Por supuesto que bíblicamente, desde el punto de vista de la Biblia, la mujer puede separarse, puede aún divorciarse de una persona así. Pero, número 2. ¿Qué no le tienes que soportar al esposo? No le puedes soportar absolutamente nada contra los mandamientos de Dios, contra su vida, por supuesto. Número 2. No le tienes que soportar aquellas cosas que te destruyan por tu fragilidad. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Leímos en 1 Pedro 3. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, ¿cuántos golpes soporta un vaso frágil? Ni uno, ¿verdad? Ni uno. Ahora, lo que quiero hablar es, las mujeres son el vaso más frágil, nos dice Dios. Los hombres son frágiles también, pero las mujeres son más frágiles. Y dentro de la sabiduría de Dios y la providencia de Dios, hay diferencia en las fragilidades de las mujeres. Hay mujeres con cuerpos diferentes a los de las otras mujeres, con carácter diferente, tolerancias diferentes, sentimientos diferentes. Hay mujeres que te tienen que tomar un tafil para cruzar el puente ahí de Soriana, que tienen que tomar un tafil para poder cruzar el puente. Pero hay otras mujeres que les encanta volar y pueden cruzar el Atlántico y el Pacífico y pueden ir a la luna también. Si las mandan a la luna a sus esposos, también las pueden mandar a la luna de turistas, ¿verdad? Sin tomar ni un tafil. Hay mujeres así, son mujeres diferentes. Hay mujeres que pueden ir de cacería con sus esposos, pero hay otras que ven un pajarito muerto y están en depresión. Hay otras mujeres así, ¿no?, que pueden ir con Billy, ¿verdad?, y destajar un venado. Así se dice, destajar, sacarle, destazar un venado, ¿verdad?, y sacarle todo. Pero hay mujeres que tienen ahí el pollo bachoco y hay una bolsita, ¿verdad?, que tiene el corazón y el hígado y las cosas del... Y apenas si pueden sacar la bolsita, ¿verdad?, y le echar a la basura, no pueden hacer. Hay diferentes mujeres, diferentes personalidades, diferentes sentimientos. Tú te conoces, por supuesto. Y los ejemplos que van a dar a lo mejor son extremistas. Pero quiero que los pongas a tu nivel. Después, a lo mejor, yo mismo después vamos a estudiar eso de 1 Pedro 3. Es un versículo muy importante en esto. A lo mejor después lo estudiamos. Me acuerdan, mujeres, algún día esos que lo estudiamos. El punto que quiero hacer es esto en estos ejemplos. No le tienes que soportar al esposo aquellas cosas que te destruyan a ti por tu fragilidad peculiar. A lo mejor no hay un mandamiento específico en cuanto a esto, pero por tu fragilidad personal te destruirías si hicieras esto. Por ejemplo, no tienes que soportar que a tu marido se le ocurre poner en tu casa un zoológico de toda clase de cucarachas y tú le tienes súper fobia a las cucarachas. Por supuesto. No tienes que. Tu marido se quiere vivir al Polo Norte y tú te congelas y vas a Doriana o al Walmart porque tienen aire prendido prisionero, ¿verdad? Le dices a Nacho, bájale, está teniendo mucho frío aquí, todos los demás con calor, ¿verdad? Tú no puedes vivir en el Polo Norte, te morirías allá. Entonces, aunque tú quisieras, pero tienes esa fragilidad, tienes esa debilidad, tienes esa enfermedad, no puedes hacer ciertas cosas en la vida. En tales circunstancias, estás exenta de soportar a tu marido ahí, estás exenta. Claro, no vas a decirle a tu esposo, ¿sabes qué? Yo le tengo fobia a lavar los trastes. Yo le tengo fobia a cambiar los pañales. Por supuesto que no. De hecho, lo que debes de hacer aquí es platicar con tu novio sinceramente, honestamente, antes del matrimonio, sobre todas tus debilidades y fobias. Antes de casarte, ya después te vas a meter en graves problemas. Muy bien. ¿Qué no le tienes que soportar al esposo? Número uno, absolutamente nada que vaya contra los mandamientos de Dios. Número dos, nada que destruya tu fragilidad. Número tres, no le tienes que soportar nada que te obligue a negar a Cristo. Absolutamente nada que te obligue a negar a Cristo. Tenemos que amar al Señor sobre todas las cosas, incluyendo padre, madre, hijo, hija, esposo o esposa. Entonces, el día que tu esposo te pida que dejes a Cristo, dile primero te dejo a ti. No podemos dejar a Cristo. El día que tu esposo te pida que blasfemes a Dios, dile, has hablado como un hombre fatuo. No puedes, por supuesto, blasfemar a Dios. Como cristiano, no puedes blasfemar, no puedes negar a Cristo porque Él es Dios, Él es tu Señor, Él es tu Salvador, es el que te da esperanza de vida eterna, Él es el que te ha ayudado tanto y te lleva a la gloria. Por supuesto, no vas a dejar al Salvador. Entonces, aparte de estas decepciones, ya que el amor lo soporta todo, tú debes de soportar a tu esposo en todo. En todo, absolutamente en todo. Ahora, hay esposos muy difíciles de soportar. Muy difíciles de soportar. Pero por tu cristiandad, por su salvación, por tu familia, tienes que soportar todo, absolutamente todo lo demás. Esto nos lleva a la tercera pregunta y es muy práctica. ¿Cómo puedes soportar al esposo difícil? ¿Cómo puedes soportar al esposo difícil? En nuestro estudio pasado vimos cuatro consejos generales, los voy a repetir. Primero, asegúrate que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Romanos capítulo 5 y el versículo 5. Asegúrate que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Bueno, se lo voy a leer. Vale la pena comenzar con el versículo 1. Y vean que está hablando de lo mismo el apóstol en forma general. Romanos 5, 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En primer lugar, es lo primero que tiene que hacer uno para tener este amor de 1 Corintios 3, es ser cristiano, tener el amor de Dios, tener al Espíritu Santo. Imposible, si usted no es cristiana, es imposible lograr esto. En segundo lugar, vimos, tienes que cultivar las demás virtudes del amor. El amor no es solamente soportar, el amor incluye también el sufrir, el benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Entonces debes de aplicar esas virtudes también, esas virtudes paralelas que te van a ayudar a soportar todo. En tercer lugar, fíjate quiénes son los que debes llamar y para qué los debes llamar así. Vimos que el apóstol escribió, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Apropiate de ese versículo, para con tus hijos, tu esposo, los hermanos en la iglesia, todo lo soporto por amor. Y ahí pone el nombre de tu esposo, para que él también obtenga la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. En último lugar, vimos que, y es el mejor consejo que les puedo dar en cuanto a esto, para tener el amor que todo lo soporta, pon tus ojos en Cristo. Sigue su ejemplo, aprende de él. El famoso versículo de Hebreos 2 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Es lo que dice el texto ahí. Soportó la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que soportó, esa es la palabra, soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esos fueron los consejos generales, pero les quiero dar ahora unos consejos prácticos, específicos, de cómo soportar al esposo difícil. El esposo difícil. Número uno, puedes soportar a tu esposo recordando que al casarte con él hiciste un pacto ante Dios, los hombres y los ángeles. Hiciste un pacto, un compromiso, una alianza, un pacto solemne ante Dios, los hombres y los ángeles. De hecho, tú dices, yo no me casé en la iglesia. En México, el matrimonio es un contrato civil, es un pacto. Es algo muy serio, esto no es un juego, en otras palabras, es lo que quiero decir. No puedes como esposa cambiar de esposa como cambias de carnicero. Es que no me lo cortó la milanesa ahí como le pedí. No me gusta, les deja mucha sangre ahí. Me voy a ir a mucha grasa. Me voy a ir a otra carnicería. Ya. No. Esto no es un juego. No es cambiar de carnicero. Hiciste un pacto, un compromiso delante de Dios, delante de los ángeles, delante de los hombres. Ahora, no me voy a la idea teológica de que el matrimonio es un sacramento, como algunos lo dicen. No es un sacramento, es un misterio. Por cierto, de ahí sacaron la palabra sacramento, de la palabra misterio, ahí del latín. Eso es otra cosa. Pero la verdad es que, aunque no es un sacramento como la Santa Cena, el matrimonio es un pacto santísimo ante Dios. Es un pacto santísimo ante Dios. Entonces, tienes que soportar todo lo posible por cumplir con ese juramento tan solemne que hiciste ante Dios. Tienes que soportar todas las debilidades de tu esposo y cubrir con amor, y aquí uso el lenguaje bíblico para que nadie me malentienda. Tienes que cubrir con tu amor toda la multitud de sus pecados que puedas. Tienes que cubrir con amor toda la multitud de sus pecados que puedas. El amor cubrirá multitud de pecados, dice la Biblia. Número dos. Puedes soportar a tu esposo recordando que así como tú, él es pecador, salvo por gracia, y que Dios lo está santificando poco a poco. Recordando que así como tú, él es pecador, salvo por gracia, y que Dios lo está santificando poco a poco. Hace poco alguien me preguntó, ¿cuáles son los dos problemas en el matrimonio? Y estuve pensando, bueno, y le dije, bueno, ¿cuáles son? Y me dijo, el hombre y la mujer. El hombre es pecador y la mujer es pecadora. Ahora tenemos dos pecadores viviendo juntos. Por la gracia de Dios, si uno es salvo, por supuesto, hay una transformación y hay una santificación que sucede poco a poco en nuestras vidas por la gracia de Dios. Pero, hermanas, no pueden esperar perfección de un esposo hasta que esté en el cielo. No pueden esperar perfección de un esposo aquí en la tierra. No pueden. A lo mejor de novios, es perfecto. Es un ángel. Tan bello, tan alto, tan guapo, es un ángel. Y él nunca cometió ningún error, ninguna falla. Te abrió la puerta del carro siempre cuando iban a salir. Te abrió la puerta del carro siempre. Nunca, nunca se le olvidó. Siempre traía las uñas limpias y bien cortaditas, el pelo bien. No te vas a dar cuenta el día del matrimonio. El día que te cases con él, que es pecador. Es pecador. Y vas a descubrir todas sus fallas viviendo con él. No puedes esperar perfección, porque es pecador. Esto es obvio, pero las mujeres lo olvidan. Nació pecador. Y les voy a decir lo que pasa también en el matrimonio. Cuando se casan los hombres, ahora tienen que vivir con la mujer. Ahora tienen que amar a la mujer. Es el mandamiento de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y saben qué pasa? El diablo sabe eso. ¿Y saben cuál es la tentación para el esposo? Que no ame a su mujer. Así como la tentación para la mujer es que no sea sumisa, la tentación de todos los días al esposo, en primer lugar, es no ames a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Y si antes no lo tentaba así, ahora todos los días lo va a tentar y va a procurar que caiga en el principal pecado que puede cometer contra Dios, que es no amar a su mujer. Entonces, hermanas, ten mucha paciencia, ora mucho por él, ten mucha compasión, ten mucha empatía. Así se dice, cuando uno tiene un problema que la otra persona también tiene, tiene cierta empatía, tú eres pecadora. Estás en el camino de la santidad también. En esta empatía por tu esposo, él también es pecador. Ayúdale, ora y espera en Dios esa transformación en tu esposo. Ahora, si tu esposo no es creyente, si tu esposo no es cristiano, entonces con más razón, ten más compasión, ten más sabiduría, ten más paciencia. Soporta todo lo que puedas para que crea el Evangelio. Sigue a toda costa, cumple con 1 Pedro 3. Todos los días, si tu esposo no es cristiano, yo te aconsejo que todos los días te levantes y antes de desayunar, antes de lavarte los dientes, de cualquier cosa, lee 1 Pedro 3, del 1 al 7. Si tu esposo no es cristiano, síguelo versículo por versículo ese pasaje tan importante. Y motívate mucho sabiendo que en 1 Corintios 7 nos dice la palabra de Dios que tu esposo, si no es cristiano, es santificado porque tú eres cristiana. Una gran promesa está ahí en 1 Corintios 7. Número 3. Puedes soportar a tu esposo difícil recordando que tienes el esposo que Dios te dio. Puedes soportar a tu esposo difícil recordando que tienes al esposo que Dios te dio. No es coincidencia que te casaste con él. No es coincidencia. Fue en la providencia perfecta de Dios. Ahora, escuchen esto muy bien, hermano. Aunque tu esposo sea muy malo, aunque tu esposo sea débil, aunque tu esposo sea flojo, aunque tu esposo sea anticristiano, si tú crees en el Dios de la Biblia, vas a reconocer que tú tienes ese esposo en particular porque Dios lo predestinó para ti. Si tú crees en el Dios de la Biblia que está sobre todas las cosas. Entonces, por cierto, entre paréntesis, ¿nunca se han preguntado por qué Job nunca se divorció de su esposa? ¿Nunca se han preguntado por qué? Yo esto es la pregunta que me hago cuando estoy estudiando esto. ¿Por qué Abigail no se divorció de Nabal? ¿Por qué no se separó de Nabal? Esa mujer tan bella y tan sabia, ¿por qué no se separó y divorció de Nabal? Porque Job y Abigail sabían que lo bueno o lo malo vienen de parte de Dios. Y su matrimonio estaba dentro del plan de Dios. Claro, por supuesto, tú eres responsable de tu necedad, tú eres responsable de tu rebelión. Tus padres te dijeron, no te cases con él, no te cases con él, no te cases con él. Tú vas a ser responsable de tu rebelión y tu gran pecado. Claro. Pero dentro de todo, al final, en tu madurez como cristiana, como cristiano, tú puedes reconocer, esto lo permitió Dios. Ahora yo estoy aquí, dentro de este matrimonio. Tengo que soportar todo lo que pueda. Entonces, hermanas, sufran, toleren, soporten todo lo que puedan, sabiendo que sus esposos son de parte de Dios. A lo mejor Dios permitió eso para que salvaran al esposo. A lo mejor Dios permitió eso para que los santificaran. A lo mejor Dios lo permitió para probarlas. No sé. Cualquiera que sea la razón, ténganlo por seguro que a lo último en la eternidad van a ver que el plan de Dios es perfecto. Y para su gloria. Ustedes me dicen, Paco, es cierto, lo creo, lo reconozco, yo oro. Pero ¿sabes qué? Ya no puedo, yo no aguanto más, yo no resisto más. Me ha golpeado y lo he perdonado 70 veces 7. Ya no aguanto, me va a matar. Ya no aguanto, están en peligro mis hijos. Me es imposible, me está volviendo loca. Todos los días tomo Tajín, ya no aguanto. La última pregunta es, ¿qué puedes hacer si ya no puedes soportar al esposo? ¿Qué puedes hacer si ya no puedes soportar al esposo? Suponiendo que ya oraste mucho, ya pediste sabiduría, como lo vimos el domingo pasado, hablaste con los consejeros. Entonces, lo que tienes que hacer es seguir el proceso de Mateo 18. Tienes que seguir el proceso de Mateo 18. Con toda sumisión, respeto y sabiduría, tienes que hablar seriamente con tu esposo, explicándole bien qué está haciendo para pecar contra ti, cómo te ofende, explicándole que si no se arrepiente, que si no cambia, entonces vas a llevar dos testigos. Y si no se arrepiente, entonces vas a llevar el caso a la iglesia, lo que dice Mateo 18. Ahora, si el caso llega a la iglesia, aquí en la iglesia nosotros vamos a ayudar a la hermana. Yo me comprometo, los ancianos estoy seguro que se van a comprometer conmigo a ayudarla. Vamos a suponer que el caso llega a la iglesia y no se arrepiente. Entonces se le puede comunicar a la esposa. Pero, asegúrate que sigues un proceso en orden, con tiempo, bastante tiempo. No hagas nada a la ligera en esto. Pide mucho consejo. Ora mucho en esto. A lo mejor hasta te puedes separar legalmente de él. A lo mejor te puedes divorciar si hay circunstancias bíblicas que permitan el divorcio. Te puedes divorciar. Pero eso es lo último. Esto es algo muy serio. Muy serio. Y aún así, recuerden, aunque se divorcie, ustedes deben seguir amando a su esposo. No en el sentido romántico, por supuesto, pero deben de orar que Dios tenga misericordia de él. Nunca debes desear que tu esposo se vaya al infierno. Nunca, nunca, nunca. Pero que se arrepienta y que crea el Evangelio. De eso se trata, que el amor todo lo soporta. Oremos. Lo que vimos sobre todo es para los esposos, pero las lecciones se pueden aplicar a los compañeros en la escuela, en el trabajo, los vecinos, los amigos, los parientes, los hermanos en la iglesia. Y esta frase es sobre todo para los hermanos en la iglesia. Yo como pastor le voy a pedir a cada uno de ustedes que piensen esto, que mediten esto y lo aplique a sus vidas. Por favor, les ruego. Que tengamos comunión y nos amemos en Cristo. Lo que vimos se refiere a los esposos difíciles, pero las lecciones se aplican a las esposas difíciles. Hermanos, ustedes siguen las lecciones aquí. Y si ustedes tienen que seguir Mateo 18, síganlo. Pero tienen que resolver esto por su matrimonio, por la paz de su matrimonio, por sus hijos. Pero sobre todo, por la gloria de Dios y la salvación de sus esposos. Sus esposas. Esta es la palabra de Dios. No es cultura norteamericana. Es la palabra de Dios. Dios nos enseña cómo vivir, cómo adorarle, cómo ser salvos. Tenemos que seguir esta palabra. No debemos de escuchar a los psicólogos del mundo. No debemos de escuchar consejos de incrédulos. Debemos de seguir el orden, el tiempo, el proceso de Dios. Y es eficaz. Y le da gloria. Y nos ayuda. Así estaremos limpios en conciencia. Y al final podemos presentarnos delante de Dios. Señor, yo hice todo lo que pude. Yo hice lo que tú me dijiste. Oremos. Padre Celestial, una vez más te damos gracias que podemos estudiar tu palabra con libertad. Te pedimos, Señor, que tú tengas a bien usar estos versículos, estas promesas a nuestras vidas, a nuestras familias. Acuérdate de los matrimonios de la iglesia, acuérdate de las familias, de las hermanas, especialmente aquellas que tienen esposos que todavía no se rinden a ti, no creen en ti. Te pedimos, Señor, que les des la paciencia y la fortaleza en estos días. Te pedimos, Señor, que ayudes a nuestros hijos, a nuestras hijas, al decidir sobre sus matrimonios. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta iglesia, nuestra comunión unos con otros. Ayúdenos, Señor, a amarnos así como tú nos has amado en Cristo. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Amén.